Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial por el Día de los Veteranos.
Los Estados Unidos tienen en particular respeto y estima a sus veteranos, es decir, a aquellos hombres y mujeres que combatieron por la patria, y aún aquellos que se enfrentaron cuando tuvo lugar la Guerra de Secesión desde 1861 hasta 1864. Pero, a diferencia del Memorial Day o Día de la Recordación, el actual Día de los Veteranos fue en su origen el denominado Día del Armisticio, que se conmemoró el 11 de noviembre del año 1918. En esta fecha fue firmado el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que se había iniciado en 1914. De hecho, el armisticio logró que se silenciaran los cañones, pero sin solucionar los problemas, el desastroso saldo eran más de 10 millones de muertos.
En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados estadounidenses. En 1920, Francia e Inglaterra ofrecieron tributos a sus soldados muertos, especialmente aquellos enterrados en tumbas sin identificación, seleccionando cada país un soldado y enterrándolo con pompa en una tumba con llama eterna dedicada al soldado desconocido.
En 1921, Estados Unidos siguió el ejemplo de esos países, enterrando en el cementerio de Arlington a uno de sus soldados bajo una lápida inscrita: "Aquí yace, con gloria y honor, un soldado estadounidense conocido solo para Dios". La celebración continuó llamándose Día del Armisticio, y en 1938 se proclamó el Día de los Veteranos como conmemoración nacional.
Un año más tarde, en 1939, 21 años después de aquel armisticio de 1918, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, que duraría hasta 1945. En 1953... se le cambió el nombre a Día de los Veteranos para honrar a los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Además, se le agregaron a la tumba del soldado desconocido los cuerpos de un soldado muerto en cada una de esas guerras, y se le cambió el nombre a Tumba de los Desconocidos.
Se aprovecha este día para decorar las tumbas de los soldados con flores y cada año la conmemoración tiene especial relevancia, en la que se rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que con enorme sacrificio defendieron la paz, libertad y los valores democráticos de Estados Unidos.
Hay quienes no saben que en este histórico aniversario se honra a los 25 millones de veteranos que aún viven y a los más de 1 millón de valientes que dieron sus vidas por la patria. La Legión Norteamericana y otros grupos de veteranos de guerras son los encargados de la mayoría de las celebraciones del día, que incluyen discursos, bailes militares y desfiles con bandas.
El más importante de estos desfiles es el de Nueva York, por la Quinta Avenida hasta el Monumento a los Caídos en la Primera Guerra Mundial en el Parque Union Square. Hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares. Las fechas patrióticas tales como el Veteran Day, el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios.
Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirija la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Los participantes en los desfiles usan amapolas rojas artificiales en sus solapas. En todas las celebraciones del día, el tema común es ofrecerle tributo a miles de hombres y mujeres que han defendido su país, esforzándose por preservar la libertad.
Es interesante mencionar el simbolismo de la amapola roja, que era la flor que crecía en los campos de Flandes, en Europa, en donde tantos soldados perdieron la vida. En relación a este simbolismo, digamos que el Memorial Day, que también honra a los veteranos desde el fin de la Guerra Civil estadounidense, también llamada Guerra de Secesión, fue denominado Día de las Amapolas, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Michel. El poema que traducimos a continuación dice así:
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Michel concibió la idea de sembrar amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra.
Moina Michel fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos. Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Michel.
Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos.
Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a Miss Michel por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando la primera estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas.
La amapola, que es una flor campestre, sin duda es una metáfora de la sangre derramada que florece. De esa sangre que el recuerdo de los deudos no dejará perecer, ya que convertida en flor, es también un símbolo de la belleza y la grandeza del sacrificio.
Pero hay más, ya que en los Estados Unidos, los veteranos han tenido siempre un destacado papel en la política nacional e internacional. En la Guerra de los Estados Unidos, o Guerra de Secesión, un veterano del comandante de los ejércitos federales, general Ulysses Grant, se convirtió luego en presidente de esta nación. Otro veterano, Dwight Eisenhower, también fue presidente, tal como John F. Kennedy y tantos otros.
Hay otro aspecto tanto más importante que aquello que señaláramos anteriormente, y es el peso que los veteranos han tenido en relación con las propias guerras en las cuales ellos combatieron. Fueron los veteranos de la Guerra de Corea los que formaron aquella pléyade de intelectuales y escritores que se denominó la Beat Generation.
Durante y después de la Guerra de Vietnam, nuevamente los excombatientes, los veteranos, fueron los que denunciaron o defendieron su participación en el conflicto. Esos mismos veteranos fueron quienes exigieron que la sociedad estadounidense los reconociera como lo que habían sido, personas capaces de luchar por su patria, aún en una guerra en la que muchos de ellos habían dejado de creer.
También en este caso los veteranos de Vietnam tuvieron su lugar en la cultura norteamericana, convirtiéndose en protagonistas de películas famosas, verdaderos clásicos de la pantalla grande estadounidense. Recordemos entre estos los films Apocalipsis Now y Born in the USA.
Otro de los aspectos notables de este Día de los Veteranos en los Estados Unidos es su carácter cívico. Podría pensarse que si la fecha es de homenaje a quienes combatieron por su patria, los festejos pudieran tener un carácter marcial, es decir, militar. Sin embargo, si bien los veteranos se hacen presentes con sus birretes conmemorativos, los desfiles son civiles y el ejército no desfila, y así lo hacen colegios y organizaciones privadas locales.
Esto se debe sin lugar a dudas al peso que la vida civil tiene para los Estados Unidos. Para los estadounidenses, el mejor homenaje que puede hacerse a un veterano es brindarle una atmósfera de paz y alegría, un ambiente familiar que represente la mejor recompensa que puede recibir un exsoldado y que no es otra que el retorno al hogar, a la familia, a la vida civil.
El gobierno federal estadounidense ofrece a sus veteranos varios tipos de servicios, entre ellos la asistencia médica y psicológica que pueda ser necesaria. Además de ello, el Departamento para Veteranos cuenta con programas de enseñanza y capacitación que permite a los excombatientes prepararse para una vida civil productiva y satisfactoria.
También existen garantías de préstamos hipotecarios que permite al veterano la adquisición de una vivienda o la instalación de comercios. En el caso en que el veterano se encuentre incapacitado por heridas recibidas durante su servicio, este puede recurrir a un seguro para incapacitados. Hay que mencionar aquí que los veteranos y las familias de estos han luchado y hecho oír sus voces para que se tomara en cuenta un problema lateral de enormes dimensiones, como ha sido la situación de los prisioneros de guerra.
Desde la Primera Guerra Mundial, más de 142.000 estadounidenses, incluyendo a mujeres, han sido capturados e internados como prisioneros de guerra. Esta cifra no incluye a los casi 93.000 estadounidenses que desaparecieron o que nunca fueron encontrados. Más del 90% de nuestros prisioneros de guerra fueron capturados e internados durante la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente, más de 23.000 exprisioneros reciben remuneración por lesiones, enfermedades o condiciones relacionadas con el servicio. En 1981, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 9737, titulada Acta de Beneficios para Prisioneros de Guerra.
Esta ley logró cumplir varios objetivos. Estableció un comité de asesoría sobre prisioneros de guerra y ordenó que se les ofreciera tratamiento médico y dental. Asimismo, la investigación científica promovida por esta ley permitió la identificación de ciertos diagnósticos como presuntas condiciones médicas relacionadas con el servicio de los prisioneros de guerra durante su cautiverio.
En los tiempos modernos, la creciente participación de las mujeres en actividades militares ha obligado a las autoridades a contemplar asimismo las necesidades de las mujeres que han combatido por su patria. El Departamento Federal para la Asistencia de los Veteranos cuenta ahora con una oficina para mujeres veteranas que reciben los mismos beneficios y otros que se relacionan directamente con la condición femenina.
Para el pueblo estadounidense, sus veteranos no son solo quienes sirvieron ayer con el fusil en sus manos o piloteando aviones o navegando por los mares del mundo. Los Estados Unidos ven en sus veteranos un valioso aporte de experiencia, una experiencia que no cesa con el combate, sino que tiene mucho que aportar a la vida civil.
La prueba de ello es la participación activa de los veteranos y veteranas en campañas electorales y otros eventos que contribuyen a dar vida a las instituciones democráticas. Al mismo tiempo, la opinión de los veteranos es tomada en cuenta y valorada detrás de las perspectivas que ofrecen tanto los periodos de guerra como los de paz.
Ingeniero de sonido, Pip Peterson. Producción, Fuente Viñoli. Guión, Tomás Escolarici. Les hablamos
Oscar del Río
y Aristides Quinteros.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio